Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la calle, la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast adentro. Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Gracias a Dios me acompaña desde Camagüey Henry Constantín. Él dirige La Hora de Cuba, un medio de prensa alternativo, independiente, desde Camagüey, y que pues se ha ganado el reconocimiento desde el exilio y dentro de la isla por su persistencia, por su consistencia y por ser una voz independiente dentro de un país donde tener una voz propia es un delito. Gracias, Henry, por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ti por la invitación y me saludo a todos los que están siguiendo este programa.
Primero, cuéntame cómo está Camagüey.
Bueno, Camagüey ahora está, como casi toda Cuba, en apagón gran parte de la ciudad, mucho calor, mucho sol, los cubanos desesperados tratando de sobrevivir el día a día, de lidiar con los salarios y las pensiones nulas. O tú oyes hablar en la calle, bueno, de la cola del banco, de que no hay corriente en tal lugar, de que no hay aceite en los puntos particulares, no hay leche en polvo, no hay lo otro. Ese es el Camagüey y la Cuba que tenemos ahora mismo.
Tú que llevas ya unos cuantos años en el lo que es la prensa independiente, ¿notas que hay algún tipo de diferencia entre la manera en la que el pueblo lidia con la realidad, con la cotidianidad, con todas estas carencias, con toda esta miseria, hoy a diferencia de hace 10 años atrás?
Lidiar en el sentido de las personas siguen tratando de sobrevivir. En estos momentos hay una especie de... Ha habido variaciones a lo largo de estos, no sé, 10 años, 15 años, incluso en los últimos 5 años. Ahora mismo los cubanos están teniendo que acostumbrarse o enfrentarse a la cotidianidad, porque la opción de emigrar es ya muy complicada. Para la mayoría de los cubanos no es tan sencilla ni tan gratificante como lo fue hace 2 años, 3 años, durante esta estampida a través de Nicaragua. Entonces los cubanos están dejando su disgusto acá dentro de la isla. En cuanto a los demás comportamientos, bueno, el pueblo de Camagüey, ahora mismo en Camagüey no se puede comparar con La Habana, por ejemplo. En Camagüey hace rato no hay protestas, cosa que en La Habana están ocurriendo esporádicamente en distintos lugares, porque quizás la situación de La Habana, o sea, los habaneros quizás no se hayan acostumbrado a este drama. Los camagüeyanos por ahora lucen acostumbrados, aunque sabemos que eso puede traer sorpresa siempre, ¿no?
También, también la represión en Camagüey siempre ha sido especial.
La represión está permanente en todo el país. Siempre, o sea, las variaciones de represión entre un lugar y otro son pequeñas realmente. Aquí la represión existe. Hace unos días supe que fue buscado el activista Sabatella, hay algunos que están en libertad. Nosotros en La Hora de Cuba trabajamos, pero tenemos permanentemente vigilancia, represión, acoso a los que se nos acercan, en fin. La represión existe, lo que cada cual, bueno, hace cosas distintas con su miedo. Y quizás los camagüeyanos, pues, por esta temporada han elegido, digamos, esperar a ver qué hacen los habaneros realmente, que son los que están demostrando, están marcando el camino de la rebeldía en estos meses, al menos.
Dentro de toda esta dinámica que se da a partir del arresto del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, de su arresto y su reclusión en una prisión federal de Estados Unidos por pues el narcotráfico y por utilizar el narcotráfico para dañar a los Estados Unidos, que es el punto yo creo que más fuerte del caso contra Maduro y su esposa. Se crea una especie de esperanza dentro de los cubanos, dentro del pueblo de Cuba, en referencia a la solidaridad que puede representar Estados Unidos en este momento. De hecho, los Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para sancionar a las empresas del régimen de La Habana, estas empresas militares, para sancionar estas comercio, estas relaciones comerciales, estas cosas que el régimen hace en detrimento del pueblo de Cuba, a pesar de la miseria del pueblo cubano, para vivir de una manera capitalista, o sea, los oligarcas en Cuba. Y entonces todas estas medidas de sanciones van ahogando las formas de financiación que tiene la dictadura. Y el pueblo entonces piensa, bueno, van a venir a salvarnos. Mi pregunta es, de alguna manera, de acuerdo a tu experiencia como periodista, como testigo de la realidad cubana, la gente ha perdido la noción de que pueden ser protagonistas del cambio.
Sí, yo creo que definitivamente, y que no es un fenómeno ni siquiera, o sea, no me atrevería a poner esa pérdida de protagonismo solo en los cubanos dentro de la isla. Creo que el cubano, la nación cubana en general, siente que ha perdido la capacidad de ser protagonista, excepto los que reprimen, son los únicos que se sienten protagonistas en cuanto a cubanos, ¿no? Y protagonistas del mal. Creo que los cubanos están todos esperando cuáles son los movimientos de la única entidad, digamos, con fuerza, que está hablando de democracia y de libertad en el mundo, que es el gobierno de Estados Unidos, o sea, con respecto a Cuba, ¿no? Ha habido momentos de más optimismo meses atrás, momentos en que creo que no van a hacer nada por el manejo del tema y por situaciones que complican la política norteamericana, que complican las decisiones de Estados Unidos sobre Cuba. En fin, por eso está, por esos caminos está el pensamiento del cubano, pero sí creo que lo que preguntas es lamentablemente un diagnóstico cierto. Los cubanos en general sentimos que no tenemos, o sea, otros cubanos, me excluyo de ahí, pero bueno, a veces dicen que un palo no hace monte y no quiero tener el, digamos, la autoestima tan alta como para sentirme el responsable del monte. Pero creo que los cubanos en general sienten que han perdido la capacidad por ellos mismos de cambiar los destinos de Cuba.
Sin embargo, vemos cómo lo que antes impulsaba el movimiento opositor, los grupos de oposición, que eran estas protestas callejeras en diferentes lugares, etcétera, ahora están siendo realizadas, protagonizadas por el pueblo, sin siquiera tener un, vamos a decir, un liderazgo definido, sino de forma espontánea, el pueblo sale y protesta, por lo menos en los lugares donde hay protestas. Uh-huh. Hemos visto la protesta de Morón, que es ahí mismo en las cercanías de Camagüey, en este caso en Ciego de Ávila, las protestas en Canaleta de los presos políticos y comunes, y otras muchas protestas que han habido en otros lugares, independientemente de La Habana. O sea, que la gente, sí, de alguna manera, aunque por un lado no se sienten protagonistas, pero por el otro están saliendo más a la calle que antes.
Sí, hay una desesperación total. El no sentirse protagonista, sobre todo para los que están acá adentro, no quita que haya una rabia, una desesperación enorme, o un sentido de que bueno, que los están sometiendo a muerte lenta. Y allí, pues, la mayoría de la gente no calcula el protagonista, no, simplemente estalla. Y cuando siente que hay otros a su alrededor en la misma sintonía, pues digamos, la protesta se hace, digamos, más o menos visual, como la de Morón.
Sin embargo,
porque sí, falta lo que mencionabas, que no están organizadas, no hay coordinación, o sea, hay que admitir que décadas de represión y décadas de migración pues han disuelto la mayor parte de las estructuras de la sociedad civil cubana y la mayor parte de las que podían surgir no tienen cómo, o sea, los cubanos acá adentro no tienen, es muy difícil ponerse de acuerdo, coordinar, la seguridad está activa siempre y, en fin, es un entorno bastante complicado. Entonces todo está, las energías de los cubanos están, digamos, de algún modo, gastándose solo en actos que no tienen coordinación y que tienen, por lo tanto, más posibilidades de durar solo un par de horas, 3 horas, 4 horas.
Algunas personas dicen que bueno, que la gente se tiene que decidir a salir a la calle y no salir más de la calle hasta que se retiren estos estos gobernantes o esta familia gobernante o estos militares que gobiernan el país. No sé qué tú crees de eso.
Esas son decisiones que se las suelen tomar grupos, organizaciones, movimientos vastos, pero cubanos aislados no pueden definir, vamos todos a salir a la calle. O sea, no hay manera, ahora mismo no hay un espacio donde de verdad, digamos, no sé, cubanos de todas las provincias o ni siquiera los cubanos de una ciudad entera puedan ponerse de acuerdo en decir, bueno, salimos y no regresamos. No lo hay. Suponiendo que haya unas redes de confianza previas en la palabra de cada uno, suponiendo que haya una estructura para mantener sin hambre y sin desmayos personas en la calle y al cuidado de los niños en la casa y los ancianos. O sea, no existen esas estructuras. Entonces, el pueblo cubano no es un organismo independiente. Se trata de cientos de miles de personas, algunos millones. Pero que pedirles eso, pedirles que piensen como uno a un organismo que ha sido durante décadas despojado de la capacidad de organizarse cuando se trata de organizarse para la libertad, pues pedir una utopía más de las muchas que, bueno, cualquier soñador puede tener.
Sin embargo, el 11 de julio demostró un hecho diferente a eso.
¿Por qué? Porque los cubanos vieron que no había represión y salieron a la calle. En cuanto se apagó el internet y se percibió la represión, se congeló el impulso. Y bueno, la represión disolvió a los valientes que quedaban en la calle.
Bueno, hay que...
Si los cubanos vieran que no hay represión, probablemente, desde luego, se aventuraran a salir. Pero es obvio, como cada pequeña protesta genera su pequeño núcleo de presos políticos luego, y entonces obviamente la mayor parte de la gente se da cuenta de que estar mejor en apagón en la casa o con corriente en una cárcel, y prefieren estar en apagón en la casa. Es complicado, pero lamentablemente la realidad de Cuba...
No, y es así, importante.
Y por eso no se ha resuelto.
Es importante decir lo que se ve y lo que se siente, porque no podemos imaginarnos una utopía nuevamente y trabajar sobre utopías. Sin embargo, en este momento pareciera, desde aquí afuera, que el pueblo cubano está mucho más despierto que hace, qué sé yo, 15 años atrás.
No, la gran realidad es que ideológicamente hablando, o sea, usando esa palabra, está más claro que nunca. De hecho, las posiciones de la mayoría de los cubanos están más inclinadas que nunca contra el comunismo, más inclinadas que nunca hacia la derecha, más inclinadas que nunca a favor de la libertad, de derribar el sistema, de cambiar el gobierno. Eso es increíble. Prácticamente es muy difícil encontrar a alguien que no sea empleado de las estructuras, o sea, empleado y con beneficios altos, no empleado de base, de las estructuras de gobierno o de represión, que no piense igual. El problema es que la estructura sigue ahí. La única organizada o la única con realmente fuerza organizativa es la estructura que nos quita la libertad. Y el pueblo cubano no es una estructura, el pueblo cubano es un ente abstracto que no está organizado, no tiene capacidad de hacerlo. Cada vez que lo intentan, son reprimidos. Los líderes de los grupos de la sociedad civil, bueno, por ejemplo, la hora de Cuba, nadie se imagina realmente, porque inclusive no hemos publicado todas las cosas que hemos vivido. No nos gusta como que tampoco hacer bandera como víctimas, pero es increíble todo lo que hemos pasado y cómo logramos aferrarnos aquí. Y no somos los mismos que empezamos. Básicamente quedo yo, pero decenas de personas han pasado por la hora de Cuba y decenas de personas de diferente tipo, diferentes, con mucho conocimiento, con muchas ganas de Cuba libre, con muchas ganas de todo, han tenido en algún momento que salir del proyecto o que emigrar porque la situación,
no,
o la represión, o la falta de expectativa. Entonces, eso le ha pasado a todos.
La represión es una realidad. O sea, la represión.
Pues no se puede.
Adelante.
Sí, no, que si las personas no están organizadas, si los espacios que existen están bajo asedio, como nosotros, que vivimos prácticamente una trinchera permanente, de esas que no se mueven, como la Primera Guerra Mundial, pero hay grupos que han desaparecido por completo, pues es muy difícil mover cualquier tipo de acción colectiva, porque el pueblo cubano no existe como organización. De hecho, inclusive en el exilio no existe todavía ni siquiera un exilio organizado. Existen decenas de grupos, por suerte, unos cuantos partidos, unos más o menos organizados, pero en todos los lugares falta lo mismo, la estructura que logre mover algo realmente cubano, fuerte, que pueda decir no me hace falta que otro protagonice los cambios, lo voy a hacer yo mismo. Bueno, no es el caso.
Aquí en el exilio durante los años se han creado coaliciones y hay muchas organizaciones que acaban de firmar hace solo unos meses un acuerdo de liberación, de apoyo al movimiento dentro de Cuba, de apoyo directo al pueblo cubano. Hay esfuerzos para unir en la acción. Lo que pasa es que la unanimidad es muy difícil porque precisamente lo que hace, y esto es una cosa que a veces no se entiende, yo se la pregunté muchas veces a Ricardo Bofill, fundador del Comité Cubano por Derechos Humanos. En la diversidad, en las múltiples voces, está la fortaleza del movimiento. Y por eso los que crearon el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que era esa primera incipiente organización para darle a conocer los derechos humanos a los cubanos, nunca pretendieron ser una organización única ni pretendieron tener la verdad de todas las cosas, sino que lanzaron semillas al aire y lo que germinó pues se fue desarrollando y transformando al país, y esa es la simiente de cualquier rebeldía que pueda tener el pueblo cubano hoy o cualquier camino que tome de protagonismo tiene esa semilla de pluralidad, ¿no? Que hay que sean muchas voces las que se escuchen. Pero bueno, esta cosa hay que hablarla, Henry.
Sí, sí.
Estas cosas hay que hablarlas y hay que saber en dónde tenemos los pies, ¿no? Uh-huh. En qué terreno estamos pisando. Dentro de todo este contexto complejísimo que vive Cuba, a pesar de todo eso, se nota un rayo de esperanza. Se piensa que tal vez estamos al final del camino. ¿Tú lo ves así o tú ves que no, que esa luz al final del túnel todavía no aparece?
Bueno, yo digo que sí, que hay muchísima esperanza. Yo tengo muchísima esperanza, probablemente más que nadie. Por eso sigo aquí. Si no, hace rato hubiera colgado los guantes. Y yo tengo muchísima esperanza y creo que también los cubanos, digamos, menos enfocados en la libertad, pues también la tienen. Pero como mismo veo que hay muchísima esperanza, eso no me impide percibir que puede también ser otro, digamos, otra expectativa incumplida. Ajá. Probablemente quizá la más grande de las últimas décadas, pero también puede incumplirse porque depende de fenómenos que no están en las manos de los cubanos realmente, aunque hay un cubano americano, Marco Rubio, que digamos que sí está pues bien inmerso en el tema, pero bueno, puede ocurrir de todo. Yo creo que los cubanos, sobre todo aquellos que piensan en términos políticos, aquellos que lideran y pretenden liderar, deben también preparar un plan B en caso de que las esperanzas, digamos, inmediatas y más sencillas no se concreten y haya que conformarse con volver a donde estamos hace 2 años, al punto de partida ese. Creo que eso es bueno y sobre todo no repetir los mismos pasos de cuando estábamos en el punto de partida anterior. Eso sería como conformarnos para siempre.
Perdón. Evidentemente el pueblo cubano no quiere conformarse para siempre y los jóvenes, hasta los adolescentes, están saliendo a la calle a protestar. El régimen siempre ha sabido en los momentos oportunos sacar su fuerzas de seguridad, sus fuerzas de control y de represión para acallar ese furor, esa esperanza, ese optimismo que pueda surgir dentro de Cuba. Hay informes, Henry, de incluso represores o personas que son parte de los cuerpos represivos de la policía, del MININ, que en algunos casos han manifestado su descontento, que han dicho quisiera que esto se acabara, etcétera, pero bueno, yo tengo que seguir aquí porque aquí me pagan. Otros han decidido no participar en la represión en algunos momentos, otros se siguen prestando a la represión. ¿Tú consideras que esa parte de la población, que es la que el régimen utiliza para reprimir a sus compatriotas, ha cambiado en algo o tú crees que siguen teniendo la misma capacidad represiva y la misma mentalidad de hace 2 años?
Bueno, creo que a ellos les ha pasado como la mayoría de los cubanos normales, tienen una situación de vida horrorosa. Yo lo percibo cuando me arrestan, no me rebaten ningún tipo de tema político, de la realidad, ni nada. O sea, se limitan simplemente a cumplir las órdenes que le dio otra persona. Son personas además entrenadas militarmente y que tienen un miedo tremendo, mayor que el de un ciudadano común, a ser castigadas por no cumplir las órdenes. Y eso también es cierto. Las condenas contra ellos, si se niegan a arrestar un disidente, si se niegan a aplicar una sanción severa, digamos, los que están en un sistema de justicia, son fuertes. De hecho, hay presos políticos cubanos que han sido agentes del Ministerio del Interior y han pagado mucho más años que los propios disidentes. En fin, sí hay un horror por la vida que tienen. Yo lo llamo así. Yo estoy seguro que están horrorizados también por la situación que tienen. Obviamente no lo están publicando, no pueden publicarlo. Y entre ellos también hay muchos interesados, muchos oportunistas que siguen haciendo el mismo trabajo porque no tienen capacidad, nunca la tuvieron. En el momento en que los seres humanos desarrollan la capacidad, digamos, de rebelarse o de pensar con sentido propio, ellos no la desarrollaron y por eso quizás fueron captados, por eso los promovieron. Sí puede que haya, de hecho sí debe haber una gran cantidad de personas en la seguridad del Estado, sobre todo, que tienen mentalidad pues de cordero, pero de cordero represivo, represor, obediente pero represor. Y sí, eso existe. Y estoy seguro que si hubiera situaciones límites, como las de Venezuela o algunas otras, muchos en el bando de ellos pues tomarían comportamientos distintos. Pero por el momento me da la impresión de que sienten que el mecanismo que los controla sigue funcionando y por lo tanto siguen obedeciendo. Exacto. Aunque ellos sufran los apagones, aunque lleguen a los hospitales con sus familiares y no haya cómo atender a sus niños, a sus ancianos, aunque ellos vean que sus salarios se les van en nada y que tienen que depender de algún embutido echado a perder que les regalan, esa es pobreza. Pero siguen.
Dentro de todo esto.
Y más ahora que han perdido la prebenda del combustible, que era una prebenda, digamos, disculpa que.
No, adelante.
Sí, que era una prebenda de las que a muchos los interesaba. Ahora tú los ves menos en moto que antes, reprimiendo. Eso les ha dolido. Y bueno, yo me alegro.
Bueno, a Rolando Rodríguez Lovaina lo detuvieron en Camagüey precisamente y lo enviaron en un autobús a La Habana porque no lo pudieron trasladar en un carro patrullero. O sea, ahí tú ves que bueno, que tienen sus limitaciones, aunque no son completamente, porque cuando tienen que reprimir tienen gasolina para ir a hacerlo. Dentro de todo esto que hemos estado conversando, Henry, ¿cuál es la función y cuál es la importancia de la libertad de expresión, de la expresión libre?
Creo que la libertad de expresión es lo que más los cubanos quieren hacer, lo que más es la libertad que más se ha ganado gracias a las redes sociales. Y es la libertad que está más reprimida. Cuando uno revisa el Código Penal, hay por varios lados, a mí que me toca hacer los informes sobre libertad de prensa e información en Cuba, para la CIP, es la que veo que está más amenazada continuamente por los delitos del Código Penal. Es clave, cuando los cubanos sean capaces de expresar todos o la mayoría, expresar lo que sienten, todos los que tienen redes sociales, expresar lo que sienten sobre la realidad que viven, pero además sean capaces de buscar ayudas o de convocar a protestas. Hoy nos vemos todos en tal lugar, cosa que no hacen. O sea, ningún cubano, yo no lo hago tampoco, ¿no? Convoca, excepto los que están ya presos, algunos que lo hicieron, están hoy presos o tuvieron que migrar. Convocan a reunirse en tal lugar para allí pues exigir determinado derecho. Eso no ocurre. Y la libertad de expresión es eso mismo. Es la capacidad no solo de decir lo que tú sientes, sino además encontrar a otros que sientan lo mismo y entonces pues organizarse para hacer algo. Esa libertad es clave. Si esa libertad los cubanos la ganan, ganan todo lo demás, inclusive sin ayuda ni extranjera ni de nada mágico. Pero por supuesto, esa es la que más se reprime, la que el régimen más se encarga de impedir. Ahí empieza la represión en cuanto un cubano decide expresarse enseguida, si es trabajador del Estado, si es estudiante, si es, enseguida va alguien a advertirle que borre el post.
Gracias, Henry Constantín, por haber compartido con nosotros este espacio. Es una lástima que se nos acabe así tan rápido, pero se nos acotó el tiempo. Te envío un abrazo grande y gracias por la labor tan importante que haces con tu medio de comunicación.
Gracias, gracias a ti y a ustedes allá. Un abrazo a toda la audiencia.
Gracias a Dani Fuentes Miñoli en los controles y a Alejandro Sayas Bazán. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha. O se muere.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
La barbacoa.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.